Mi estimado Horacio Robelli, tanto tiempo, ¿cómo está usted?
Querido Chino, ¿cómo te va? ¿Qué tuvo una vida? ¿Cómo está en Tucumán el clima? Decime que está, vi por la Gaceta, porque sabes que tengo sí. Esta manía, siempre la mañana de los días de Tucumán, vi por la Gaceta todo nevado hasta San Pedro Calao.
Bellísimo.
He estado tantas veces de ocasión.
Bellísimo está Tucumán, como diciendo, venite Horacio, venite.
Siempre me dice, pero ya me queda menos de un año para jubilarme, voy a estar ahí firme como pisar a Dios, yo tengo una mano, tengo primos, tengo amigos,
oh,
tengo que estar ahí, te voy a ir a ver, te voy a pegar un abrazo.
Vamos a tomar unos vinos, unas empanadas bien sí. Tucumanas que son usted cuando vivía en Tucumán, ¿su abuelo o su madre hacía las empanadas, Robelli?
Mi vieja, mi mamá sí. Hacía las empanadas, claro, yo soy el hijo. No digo que eran lo de la Sara Figueroa, pero eran buenísimas.
Aparte la como las empanadas que uno comía en la casa no había, ¿no?
Y hacía dulce también, le ponía pata ¿sí? de uva. Hacía
sin bueno.
pata de uva y con pata de uva.
Mire usted. ¿Zona de Tafí Viejo o ya en el centro de San Miguel?
No, mi vieja, mi era de Tafí Viejo, era mi papá. Mi mamá sí. Mi mamá siempre vivió en San Miguel. Vivía claro. en la calle 25, macho 457, tenía un edificio que pertenecía a la Facultad de Derecho.
Claro, pleno,
hoy Facultad de Derecho.
Pleno Barrio Norte vivía usted, ahí, mi estimado, ¿no?
Claro, pero en esa época no, el gallego que estaba en la esquina de la Santiago y la 25 de mayo era un gallego pata suya, un José, era todo barrio.
Todo
estamos
barrio.
Hablando de, yo nací en 1953, te das cuenta que esto era claro. todo barrio.
¿Y en Tafí Viejo en qué zona vivía su padre?
Mirá, él tenía una casita en cerca donde vivía la familia de él, que era, viste que hay una calle ahí en Villaurea que se llama Robelli.
Exactamente.
Yo conté que mi abuelo era farmacéutico.
Sí.
Bueno, él tenía una casa ahí, una misma casa que era la casa del padre de él y se había quedado con esa casa, pero ya no con la farmacia.
Claro,
la farmacia ya la había vendido.
Yo recuerdo que cuando lo conocí hace mucho, pero muchos años, cuando nos conocimos, lo primero que le pregunté, Robelli, hay una calle en Tafí Viejo que se llama Robelli. ¿Qué es de usted? Y me dijo, es de mi abuelo. Mire usted, tiene una calle. Y no, quiere, no viene a Tucumán y tiene una calle de su abuelo en Tafí Viejo.
No, mi abuelo era un buen tipo, era farmacéutico, pero hacía de médico. Acordó, tiene que por pensar, mi abuelo murió en 1917. Pensá lo que sería en 1917 eso,
claro.
y mi abuelo hacía de médico, de partero, iba con el sulti y a recorrer. Tafí Viejo no era nada, no existía claro. nada, eran unos caseríos cada tanto, estaban los talleres, pero ya unos caseríos cada tanto y empezaba ya a tomar esta envergadura.
Hacer la primera ciudad de Tucumán con una matriz industrial, ¿no? Mire
exactamente,
usted.
Gracias a los talleres ferroviarios.
¿Qué nos pasó, Horacio, no? ¿Qué nos pasó en el tiempo que en vez de avanzar estamos casi obsesionados en retroceder constantemente, ¿no?
Pero porque hay una minoría parásita que la dirige, que son los dueños de este país, que no apuestan a invertir y a producir, no apuestan a generar trabajo. No hacen, por ejemplo, como los chinos o como todo este asiático en general, que los apuestan a generar trabajo. El verdadero reformador de China fue Deng Xiaoping. Y Deng Xiaoping se puso como objetivo del plan que crear que cada chino tenga trabajo. Porque sabía que teniendo trabajo le iba a dar bienestar a su familia, etcétera, etcétera.
Bueno,
había superado a Mao Zedong.
Sí. Sí. Ahora, Horacio, uno ve en la perspectiva, ¿no?, lo que hablamos, porque hay tantas frases que parecen palabras o latiguillos de algunos, competitividad, presión fiscal, toda una cuestión como tratar de entender qué nos sucede como país si tenemos materia prima. Hoy todavía, a esta altura de nuestras vidas, Tucumán sigue discutiendo los productores con los industriales, el problema de la caña, qué va a suceder porque no está dentro del contrato, no aprueban, no cumplen con la ley los industriales del porcentaje que le corresponde a los cañeros por el tema del bioetanol. Es como que seguimos discutiendo por cuestiones que tendrían que ser superadoras, multiplicadoras de la riqueza, permitir el crecimiento estructural, esta provincia con universidades, con materia prima, con material humano, con capacidad.
Como verdaderos genios a Miguel Lillo, a Juan Veterana, a Tirucho Padilla, así, cuando uno se pone, es verdad, Chino, vamos a poner a llorar los dos, es verdad lo que decimos, pero principal es, no hay un Juan Veterán en Tucumán, no hay un dueño de ingenio o un capitalista que tenga que piense en la provincia y piense en su gente, piense en la educación, crea la Universidad de Tucumán. O sea, no hay, lo único que hay son todos negociantes, apropiadores de lo que no es de ellos, y que piensa en la chiquita y en el cortísimo plazo en sacar la más rápida ganancia posible. Por eso el país de la timba. Por eso vuelve el tema de la LEVAC. Hoy, si una vez se juegan 460 mil millones de pesos de LEVAC, si se quedan LEVAC o se pasan a dólares. Tenemos tal, como lo mismo que pasaba con Martín de Dios, cada 30 días el país de la 30 días, pues el país de la especulación, cuando ve que China se planea quinquenales y piensa a largo plazo, China está pensando para el 2020 en ser el país en la tierra que más inversión hace en ciencia y tecnología. Los chinos, que venían de desastre tras desastre, que tuvieron una guerra civil, que finalmente gana el comunismo, que venían de la mayor de la miseria, de la mayor pobreza. Aún así, toda China, conozco gente que conoce China, toda China se desarrolla en forma desigual porque son desiguales las economías. Me contaba que en el interior chino se sigue sembrando la tierra con buey y con arado. Así o sea, es. Ellos por contarle de preservar el trabajo. O sea, no mienten con la productividad, y son los más productivos del mundo, son los que tienen más, están alcanzando mayor nivel tecnológico en la industrialización, fíjate que no son los más productivos del mundo. Sin embargo, los tipos en el norte tienen gente que ara la tierra y que cultiva arroz, como era en el siglo, en el medioevo, como era la dinastía Qing, por ejemplo. O sea que, fíjate que ellos preservaron siempre el trabajo, nosotros acá al revés, nosotros destruimos la fuente de trabajo. Destruimos los talleres ferroviarios de Tafí Viejo, destruimos la producción de los ingenios azucareros, no le damos la inteligencia de utilizar el azúcar para nafta, para alcohol, para otra cosa. O sea, no hay nunca una innovación, no hay nunca una decisión de invertir.
Y bueno, es lo que pasa con las empresas textiles en la provincia. Yo sé que mucho le duele o que es políticamente incorrecta, pero cuando tuvieron buenas ganancias no las reinvirtieron. Seguimos produciendo 40, 60 hilados, cuando hasta Bolivia ya superó los 120 hasta en la mínima calidad. Son cuestiones que por ahí hay que replantearse, ¿no?
Replantearse y buscar castigo, porque date cuenta que este tipo que tuvo subsidio estatal, que tuvo todo tipo de apoyo, claro, no hizo nada. Vos mismo, no podemos tener un tercio de producción que Bolivia. Vos te das cuenta esto, no porque no lo quiera los bolivianos, mi abuelo era materno era boliviano, no es por eso, claro, que te quiero decir que tenemos una capacidad potencial mucho mayor, y porque la burguesía nuestra, la clase dominante nuestra, fuga. El deporte que más conoce es el de la fuga de capitales.
Coincido totalmente. Eso es central, en la historia secular de la Argentina. El industrial y el empresario argentino a las ganancias las saca al exterior, no las reinvierte y quiere seguir peleando con máquinas totalmente obsoletas. Vos hace tiempo que no venís a Tucumán. Recorrer los ingenios parece una postal del siglo pasado. Herrumbrados. Ahora hay algunos que invirtieron pensando en el bioetanol, pero estructuralmente las inversiones no la hacen. Es un problema estructural de Tucumán y de grandes partes del país.
Una parte para renovar, así como ellos renuevan el coche cada 2 años, por ejemplo. Exactamente. Con las máquinas hay que renovarlas cada 5 o 10 años, al tener que modernizar las máquinas, tenemos que echar el aparato productivo. No lo hacen, no lo hacen, ni les interesa. Piensan nada más que en el presente y sacar plata para ellos, con lo cual ellos, la familia, ellos se paran porque tienen plata, tienen millones de dólares afuera. ¿Cómo puede ser que 106 familias se apropien del 28% del PBI y de esas 106 familias, 45 familias tienen más de 100 millones de dólares en el exterior? 45 familias de esas 106 tienen más de 100 millones de dólares en el exterior. Cuando vos te pones a pensar...
Sí, te escucho. Sí. Te escucho.
Cuando vos te pones a pensar que, por eso decimos, la Argentina es el único país del mundo que tiene PBI, que tiene un PBI, o sea, más de 500 mil millones de dólares en el exterior. Más de 500 mil millones de dólares en el exterior. Tienen activos. Fíjate el caso de Techín, que tiene plantas en Estados Unidos, plantas en Venezuela, que se la tuvo que vender después a Chávez, pero primero las tuvo, plantas en Perú, el caso de Arcor, el caso de Mujibor, son todos grandes empresas que comenzaron en el país y sin embargo tienen capitales, tienen más capitales afuera y producen más afuera que lo que producen acá.
Ahora, yo te hago una pregunta estructural. ¿Se merece la Argentina tener un replanteo de las políticas fiscales? ¿Vos crees que esto puede sumar en el sentido de la competitividad o es una cuestión estructural?
Es una cuestión para ellos, es un disfraz para tratar de reducir el gasto público, porque ellos tienen plata para financiar todo. Entonces lo único que se va a financiar es lo que ellos quieren. Nosotros tenemos que ser al revés. Fíjate que todos los países han crecido después de una simbiosis entre el Estado y la burguesía de su país. Cuando uno piensa en Estados Unidos, en Estados Unidos que creció de las 13 colonias, el de la independencia en 1776. Hay una amalgama entre el Estado y los empresarios, que hacen que Estados Unidos pase a ser rápidamente un país industrial, que gana un chino más tarde, gana la guerra de la ascensión, queda totalmente industrial, y hoy es la primera potencia industrial del mundo. Cuando ves cualquier ejemplo, cuando ves Inglaterra, cualquier ejemplo, siempre viene sin Dios, sin el Estado, y los empresarios y que se retroalimentan, los empresarios pagan impuestos, invierten, amplían la producción, amplían la capacidad instalada, incorporan más mano de obra. Ese es el modelo exitoso en todos los países que han crecido en el mundo. Nosotros al revés, tenemos una burguesía parásita que es la Tucumán, es un reflejo de la burguesía de todo el país. Porque no,
claro,
no,
pero en el escenario no. Esto, los arribistas, porque uno en este tiempo ve algunos que son de repente, o en la última década aparecieron como grandes empresarios, en Tucumán compraron ingenios, con plata que uno no tiene ni la capacidad para preguntar de dónde. Sigue con la misma metodología, porque de última, si vos decís, hay una burguesía nacional, nacionalista en el buen sentido de la palabra, con una visión estratégica, con un compromiso, más allá de que los capitales no tienen banderas ni tienen corazón, pero mínimamente tienen que tener una visión de crecimiento. Un país que crece da mejores dividendos, es hasta una buena inversión. Y lamentablemente acá volvés a caer en lo mismo. Sigue siendo un núcleo, como decís vos, parasitario, que piensa en su ombligo y que la más corta distancia es obtener los recursos a cuesta de lo que cueste, ¿no?
Bueno, por eso, con todos los errores del gobierno anterior, con todos los errores, sobre todo cuando vio Néstor, impulsó el mercado interno, impulsó la creación de trabajo, con todos los errores que tuvo y que los tuvo, con todas las cosas oscuras que tuvo, pero también tuvo su gran acierto. El gran acierto fue apostar a la producción nacional, apostar al trabajo nacional, apostar a la capacidad instalada que había, y la Argentina creció, la pucha creció. Nosotros producimos 3 veces más automóviles que antes, 3 veces más cemento, 3 veces más heladera, más lavarropa. O sea, y producimos de verdad, eso está contratado con número, con volumen.
Sí, sin lugar a dudas, no, eso está claro. Pero también no hubo la reinversión, y hoy ves en el mercado automotriz que el 80% de las autopartes vienen de afuera, pues no hubo, con tanto dinero que entró, no hubo una adecuación, que esa es la crítica que yo le hago al empresariado. Sin lugar a dudas que el Estado le dio la oportunidad, subsidiando gran parte de la producción, pero no hicieron la inversión pertinente. La industria textil en Tucumán estuvo subvencionada, comprándole casi toda la producción para enviarla afuera, y no hicieron la inversión en tiempo que tenían la plata. Ese es el punto, Horacio. Y no es ponerme por ahí en contra o en favor, simplemente decir, ¿por qué no entendemos una lógica que si no somos competitivos, si no producimos mejor, con mayor calidad, con mayor volumen, va a pasar lo que pasó? Acá hicieron en el aeropuerto, vendieron con bombas y platillos el tema para la fruta, para el arándano. Perú agarró un desierto y hoy día el arándano sale directamente de Perú por el Pacífico y entra a los mercados y está matando la producción tucumana.
Qué bueno, esto demuestra la falta de planificación, lo que das el ejemplo recién, la falta de planificación, la falta de inteligencia. La falta de real, si uno levanta la cabeza no lo sabe nunca. Estos tipos están en su propio negocio. Tiene que haber un Estado fuerte que planifique por todos. Por ejemplo, de los países que vecinos, es un Estado fuerte que planificó, se acordó con la burguesía, bueno, yo le doy tanto, pero usted tiene que producir tanto, tiene que comprar tanto mano de obra, que tiene que producir tanta parte en el país, cosa que no llega en el automotriz, como bien me lo señala vos. Usted, bueno, también, yo le doy todo esto, pero usted tiene que producir el 60 o el 70% con autopistas nacionales. Bueno, nada, eso se hace. Todo eso es las tareas para hacerse, pero primero tenemos que tener claro qué hecho, porque esto lo estamos hablando nosotros dos. Y más refiere que no es la discusión con la economía en la calle es si dólar o...
Claro, es especulativa. Pasar. Confunden economía con especulación financiera, que es otra cosa. La economía tiene que nutrirse de la producción. No existe ninguna economía sustentable si no se basa en la producción. Lo demás es especulación propia. Claro. Pero
la riqueza de producción, que se pare la ciencia, o sea que la riqueza es la cantidad de bienes y servicios finales que produce
el país. Y sin lugar a dudas, es lo que me canso de hablar, le digo, ¿cómo me puedes decir que a vos te fue un poco mejor? Cambiaste el auto, compraste algunos insumos, mejoraste mínimamente, pero tenés un país que desde hace 30 años sigue estancado en el mejor de los casos. Esa es la pregunta. Vos que tenés tanta experiencia, y voy a eso, con tus años, con tu capacidad, con tu formación, por ahí el escepticismo le gana a la gente común y termina pensando en el cotidiano, en cómo llegar a fin de mes. ¿Puede ser que esta rueda perversa, esta tragedia argentina, alguna vez se rompa? ¿Alguna vez podamos hablar de crecimiento? Lo único que crece acá es el consumo de las drogas. Se duplicó el consumo de la marihuana, se triplicó el del éxtasis. uno y medio en cocaína. Esa es la pregunta, digamos, por ahí no quiero, digamos, tirarle pálida a la audiencia, a la gente que nos escucha, pero básicamente parece que lo único que crece es eso.
Bueno, pero para eso falta que tengamos un diario nacional, un proyecto nacional, que todos estemos para el mismo lado. Como te giran todos los países exitosos, es porque el primer obrero hasta el máximo anotador, todos tienen claro lo que tienen que hacer y hacia dónde van. Jamás tiene viento a favor quien no sabe a dónde va. Eso te decía Séneca y es una gran verdad. Solamente si tenemos un objetivo claro, un programa, una propuesta, ¿cómo puede ser que se ganara Macri sin decir nada y con globitos de colores? Esto habla de lo estúpido que somos. ¿Cómo puede ganar Macri cuando no propuso nada?
Y porque ganó en contra de lo que estaba. Horacio, es así. Es bueno, tan triste que es eso. Votamos en contra de... Y es la angustia eterna, la grieta permanente. No existen ficciones orientadoras, pero no existen ficciones orientadoras que te digan vamos para acá o para allá. Este es un país construido en base a el antagonismo. Es una constante de antagonismo.
Pero no es casualidad que ha usado por los grandes beneficiarios. Magneto, que es uno de los grandes beneficiarios, que ahora va a tener
el monopolio de todo.
Magneto es uno de los que pasa la cosa sobre la brecha con todos los periodistas pagos que tiene, con esa tarada de Rita Legrá, con ese hijo de buena madre de la nata, con todo ese tipo. Han asesorado con esa tonta que viene asesorado permanentemente la población una grita que no está, porque no podemos vivir entre trabajadores, no podemos vivir en lo que tenemos en nuestro país, y tenemos un proyecto para nuestros hijos y nuestros nietos, y para los que sigan después de nuestros nietos, y esto que solamente busca la especulación y que salvarse a ellos con plata afuera. Esta tiene que ser la verdad de ellos, ella tiene que ser la verdadera grita y desenmascararlo. No puede ser que nosotros tengamos datos de a la través de la recta fortuna, las personas más ricas que tienen pero millones y millones, tenemos un tercio de la población en la pobreza. ¿Cómo la gente no puede conjugar que tenemos una minoría parasitaria que tiene mucha más plata afuera que la que pone en el país, que son ricos entre los ricos en el mundo, y tenemos un tercio de la población por debajo de la línea de pobreza? Acá en Buenos Aires se aumentó un 23% la gente en la calle. Ve gente en la calle en todos lados.
No, es terrible. Es terrible. Aparte, las industrias, las pymes, todas las están pasando muy mal. Más allá de que, como te digo, en este sopesar de responsabilidades, también hay que decir que hay una visión muy parcial de qué es lo que nos está pasando, y lamentablemente todos se entra en una vuelta de esto o lo otro. Yo creo que algún día, y confío en las nuevas generaciones que tengan la amplitud mental de entender que tenés todas las posibilidades y que lo único que falta es tomar la actitud de dejar de pensar en singular y empezar a conjugar en plural. Mi estimado amigo.
Un proyecto nacional, una propuesta nacional, a ver cada uno lo que tiene que hacer. Esto lo tenía claramente María Moreno. Si cada uno de nosotros sabemos lo que valemos y lo que hacemos, una dictadura van a continuar a la que estaban anteriormente.
Es así. Mi estimado amigo, un placer como siempre dialogar con usted. Lo esperamos pronto por Tucumán.
Y te juro que te voy a dar un abrazo y tomamos un vino juntos.
Meta, cuídate mucho, Horacio.
Gracias, Chile, un gran abrazo.